Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Ya lo habrás visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema del que hace mucha falta que hablemos. De hecho, es un tema del que se habla mucho en redes sociales. Está presente la palabra toxicidad en todos lados. Pero sí es cierto que se habla mucho de toxicidad, pero nos preocupa un poco cómo se está hablando de toxicidad. Así que hoy estoy acompañada de una personita con la que tenía muchísimas ganas de grabar. Ella se llama Marta, es psicóloga del equipo online de Somos Estupendas y me parece importante que podamos grabar este podcast juntas y que ella, desde la visión de psicóloga y de profesional, nos pueda hablar de un tema que está tan en auge y que se ha destilado un poco la importancia de las relaciones tóxicas. Hola Marta, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí y por poder hablar de este tema tan importante.
Gracias a ti, porque además me conecta mucho con lo que he dicho. De hecho, te he dicho, viniendo para aquí a grabar, estaba viendo un Reels de una chica hablando de las relaciones tóxicas. Bueno, hablaba de personas tóxicas, que luego ya hablaremos de estos dos conceptos y sus diferencias. Pero a veces me conecta un poco con decir, jo, es que siento que estamos mal usando esta palabra, no desmereciéndola, pero le estamos quitando la importancia que tiene. Lo estamos viendo como que, ah, es una tóxica, es una, ya, pero somos conscientes realmente de lo problemático y de lo grave que es vivir en una relación así.
Totalmente de acuerdo, o sea, no se le está dando el valor que a lo mejor nos gustaría que tuviera al concepto, sí. Porque no tanto a la palabra, ¿eh? Porque una relación tóxica, ¿qué es? Realmente una relación tóxica, cuando nos referimos a ella, nos referimos a una relación en la que se han generado una serie de dinámicas que le generan mucho malestar a una o a ambas personas que conforman esa relación. Pero utilizamos el término tóxico como una generalidad y a lo mejor como un eufemismo para restarle como esa connotación tan negativa.
Tal cual.
Y hay que darle realidad a las cosas que vivimos. Entonces, una relación tóxica es una relación en la que hay mucho sufrimiento.
Total.
Decías antes que habías escuchado hablar sobre este término de persona tóxica. Las personas en sí mismas no son tóxicas. O sea, no son algo que tú te comas y que te envenenes. Puedes tener una serie de comportamientos que sean tóxicos en ese sentido, o una serie de dinámicas construidas entre varias personas que sean tóxicas en ese concepto de generar mucho malestar. Pero una persona en sí misma no es tóxica. Las personas estamos formadas por muchas partes dentro de nuestra propia identidad y que en algún momento hayamos tenido algún tipo de conducta o de comportamiento tóxico no significa que todas nosotras seamos tóxicas en nosotras mismas como nuestra parte más identitaria, ¿no? Entonces, qué importante hacer esta diferenciación.
Y qué importante, y me alegra de verdad, gracias de corazón por haberlo hecho al inicio del podcast. Porque cuando yo leo personas tóxicas, hay algo en mí que me hace como, ¿no? Porque pienso, todas las personas en algún momento hemos tenido conductas tóxicas. Pero esto no nos convierte en, como bien has dicho. Y pienso, joe, qué liberador entender que no somos eso. Porque cargar con ese peso y con esa culpa constante de somos lo peor, ¿no? Por haber hecho esto, sin entender nuestras circunstancias, nuestro contexto, nuestros vínculos, wow, o sea, pienso, porque está muy bien hablar de relaciones tóxicas o cuando leemos cositas donde identificamos al otro, ¿no? A la otra persona, pero cuando lo estamos leyendo y nos sentimos reflejadas nosotras y la etiqueta que nos están poniendo forever es eres una persona tóxica, ostras, es heavy, ¿eh?
Claro, y que sobre todo en el eres una persona tóxica implica que no hay nada que puedas hacer para poder generar un cambio. ¿Eres así? Como si yo te digo, yo soy morena, entonces, bueno, soy morena y voy a nacer morena y a no ser que me tiña, seguiré siendo morena, ¿no? Es como un rasgo que te dan y que hace que sea parte de ti, pero que tú seas eso. Total. Y qué injusto. porque tú has podido tener una serie de vivencias, una serie de experiencias, de situaciones que te han llevado a tener unos comportamientos protectores hacia ti, pero que a lo mejor hacia la otra persona son dañinos. Entonces, qué injusto también, qué injusto que no te den la posibilidad de poder generar un cambio, o al menos tener la sensación de que puedes generar relaciones diferentes.
Total. Marta, volviendo un poquito al principio, lo has mencionado así como destellos, pero me parece importante que podamos hacer un poquito más de profundizar en qué entendemos por una relación tóxica. Porque claro, en un mundo en el que se habla tanto de toxicidad, al final yo ya tengo la picha un lío. Quiero decir, yo ya no sé qué es una relación tóxica. ¿Cómo la definiríamos?
Totalmente de acuerdo. Es como una definición súper amplia. Entonces, ¿cómo definimos una relación tóxica? Pues como una relación en la que se genera una dinámica entre las dos personas que genera mucho malestar. Que genera mucho malestar, que hay una dependencia emocional, que también hay una codependencia y que incluso puede llegar a haber violencia. Violencia en todos sus términos, porque cuando hablamos de violencia, lo que se nos viene a la mente es una agresión física. Y no estamos solamente hablando de eso. Estamos hablando también de violencia económica, de control, de violencia psicológica, de violencia sexual. Hay muchos tipos de violencia, no solamente el físico, que parece que es el que ponemos más en valor, pero es que el resto también conlleva mucho sufrimiento.
El podcast realmente va sobre cómo salir de una relación tóxica. Uh-huh. Es súper importante que veamos o que entendamos qué entendemos por relación tóxica, pero ¿cuáles serían, si tuviéramos que hacer como un bullet points, uh-huh, unos puntos de cómo podemos salir de una relación tóxica? Porque yo ya me estoy imaginando la complejidad de la situación.
Es muy complicado.
Y más iba acompañado de manipulación, ya te cagas.
Claro, es muy complicado y el primer paso siempre es poder identificar que se está en una. Eso es lo primero, lo primordial. El poder decir, oye, que esto puede ser que me esté pasando. Entonces, para que la gente lo tenga un poco claro, porque efectivamente es un concepto tan sumamente amplio que hay veces que cuesta como concretar. Entonces, lo principal es que nos hemos olvidado de nosotros en esa relación, que dejamos de hacer cosas por nosotros, que estamos constantemente dependiendo de la valoración de la otra persona con respecto a lo que yo hago o las decisiones de la otra persona con respecto a lo que yo decido que hago. Eso por un lado. El normalizar muchas de esas conductas violentas, porque claro, es que me quiere. Ese mito del amor romántico que nos persigue aún a día de hoy. Que yo te puedo querer mucho, pero también es importante ponerme a mí en valor. Hay muchas veces que cuando estamos en este tipo de relaciones justificamos el no, es que yo le quiero muchísimo y por eso dejo de hacer todo esto por esa persona. Ya, pero ¿y por ti? Nos olvidamos. Hay un punto que sí que es muy clave y es esa intermitencia, ese refuerzo intermitente que nos engancha tantísimo, que nos mantiene como una adicción. Porque hoy no me das lo que necesito, mañana tampoco, pero pasado sí. Y entonces ya, hoy digo, anda, si sí que me lo puede dar, pues me voy a quedar. Y aunque haya unos cuantos días más en los que mi emoción sea muy negativa, yo me sienta muy mal, al menos me puedo enganchar a esto. Esa inestabilidad emocional que lo acompaña, claro. Entonces, estos son como los puntos más básicos para poderlo identificar. Y luego decías, ¿cómo puedo salir de ello? Qué importante es cuidarnos. Qué importante es pensar en nosotras. En qué es lo que yo necesito de una relación. Que es algo que yo creo que hasta que no pasamos por una relación muy difícil o por una situación a nivel vincular muy compleja, no nos preguntamos qué es lo que necesitamos de una relación.
De hecho, yo muchas veces digo, estoy aquí tomando unas notas porque quiero hacerte una pregunta después. Yo muchas veces digo, vamos como por la vida así un poco como asumiendo que tenemos que saber hacer las cosas que nos vamos a encontrar, uh-huh. y de pronto nos vinculamos y no tenemos ni idea de vincularnos. Y no nos hemos hecho nunca preguntas de qué quiero yo y qué necesito yo. Y lo estoy diciendo desde mi experiencia personal en cuanto a... Y justamente va relacionado con la pregunta que me estaba apuntando, uh-huh. ¿vale? Yo hace 12 años que estoy en pareja. Tengo una relación trabajadísima, preciosa, uh-huh. Sanísima, pero no venimos de ahí. De hecho, la pregunta que yo te iba a hacer es, ¿puede haber toxicidad dentro de una relación sana? O sea, ¿qué quiere decir? En una relación, entiendo que muchas veces la toxicidad se entiende como, es que literal es un caos de relación. Y hay relaciones que dices, no, si realmente, y pueden trascender y transformarse para bien. Uh-huh. Pero hoy no nos estamos haciendo cosas bonitas, no nos estamos haciendo bien, o sea, por la forma en la que nos estamos vinculando. Uh-huh. Cuando hicimos un proceso de terapia, y aquí ya temazo, no vamos a profundizar aquí porque nos da para otro podcast, cuando empiezas a entender también toda la teoría del apego, desde dónde nos estamos relacionando, dos apegos ansiosos, te puedes cagar la de cositas que aparecen, ¿no? Reconoces y ves cositas que generan malestar. Uh-huh. O sea, Jordi y yo hemos tenido conductas tóxicas el uno con el otro. Nos hemos relacionado desde ahí. Pero es que tampoco teníamos ni idea de relacionarnos. Es que muchas veces... O sea, por eso yo soy tan fan de la terapia de pareja. Porque pienso... Joder, que igual que nadie nos ha enseñado a andar por la vida o a manejar nuestras emociones aunque nazcamos con ellas, tampoco nadie nos ha enseñado a relacionarnos y a vincularnos afectivo y sexualmente con otras personas, y las relaciones son mucho más complejas que conocerse, quererse, tener mariposas en el estómago y chimpún. O sea, es que no es eso. O sea, construir una relación es súper complejo. Y más cuando te juntas con dos personas que no se han trabajado, que viene cada una con sus mochilas, con su historia de vida, con su contexto, con sus historias, las juntas y como poco puede salir de ahí una bomba.
Claro, pero es que esa es la base. Claro. El que cada uno de los miembros que forman parte de esa pareja puedan identificar que es que yo puedo tener una muy buena relación conmigo misma, pero es que mi relación contigo acaba de empezar. Puede ser que en tu manera de vincularte y mi manera de vincularme nos hagamos daño.
Total.
Y eso tampoco implica que vaya a ser una relación tóxica para toda la vida. Me refiero, siempre y cuando haya un punto de responsabilidad afectiva y haya un punto de querer trabajarlo, querer afrontarlo y visualizar el problema como tú y yo, como pareja, contra esa dificultad a la hora de vincularnos. No yo contra ti con mis problemas y tú contra mí con los tuyos. Porque entonces ahí es cuando la relación se vuelve destructiva. Porque si yo, desde mi punto de vincularme, te estoy devolviendo a ti todo mi malestar y encima lo estoy haciendo desde un punto de mucho dolor, mucho miedo, mucha rabia, una dificultad para gestionar todas estas emociones, te estoy haciendo mucho daño a ti y a la relación. Entonces, qué importante es poder ponerle nombre y poder saber que, oye, que nadie nace sabiendo, que yo puedo tenerme muy clara a mí, puedo haberme trabajado mucho, puedo tener muy identificados cuáles son mis patrones, pero mis patrones también pueden cambiar en una relación con otra persona que es totalmente ajena a mí, con un contexto totalmente diferente.
Volviendo un poquito a lo de antes, no sé si nos hemos dejado algún punto, porque además cuando yo me pongo a hablar, Marta, quiero decir, nos vamos. ¿Cómo podemos salir de esta relación tóxica? Que estábamos ahí con los bullet points.
Hablábamos un poco sobre este punto de identificar, ¿no? De identificar qué cosas son las que nos están generando ese malestar.
Sí.
Pero es que una vez que ya las tienes identificadas, lo más importante es entender que... Esto es algo que cuesta mucho, ¿vale? Pero entender que por mucho que yo tenga identificada que estoy en una relación tóxica o en una relación que no me viene bien, una relación que me genera malestar, yo no tengo por qué tener en ese momento ni las ganas, ni las herramientas, ni la capacidad de poder generar ningún movimiento, porque no siempre se está preparado. Entonces, lo principal es poder empezar a cuidarse, a pensar, a hablarse a uno mismo, a escribir lo que se piensa de cada una de esas situaciones, intentar facilitar la comunicación, hay veces que la comunicación entre dos personas que están en este tipo de relación no funciona. Y está bien, pero qué importante es poder tener una buena comunicación contigo misma para al menos saber qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que no necesito. Y una vez que ya lo tengo claro, poder generar un movimiento en el momento en el que esté preparada.
Jo, esto me está pareciendo súper interesante porque siento que escuchamos mucho el cuando ya has identificado lo que te pasa, cámbialo. Tú tienes el poder de cambiarlo. Uh-huh. A veces no.
Claro, o sea, sí, tienes el poder de cambiarlo, pero
en este momento
claro. A lo mejor, por mucho que yo pueda decir me siento así, 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 es verdad, estoy en una relación tóxica, una relación de maltrato, una relación de dependencia, no estoy dispuesta en este momento a poder enfrentar mi miedo, a poder enfrentar mi soledad o todo lo que pueda venir detrás.
Sí.
Entonces, qué importante es que para que esta solución realmente sea una solución, que nos podamos escuchar a nosotras y que la decisión de poder poner una distancia o de poder generar un cambio la tomemos desde nosotras, no desde la presión social del resto del mundo de cuándo tengo que tomar la decisión. Nunca es tarde para poder tomar esa decisión, siempre y cuando parta de lo que tú quieres o de lo que tú necesitas.
Eso es. Y eso también es cuidarnos.
Totalmente. Y qué importante es cuidarnos cuando hemos estado en una relación donde no nos han cuidado. Porque si yo empiezo a tomar decisiones presionada por los demás y empiezo a dejar de volver a escuchar mis emociones, a dejar de validarlas, entonces al final estoy en el mismo punto en el que estaba. Estoy en esa misma relación con otra persona, pero en esa misma relación en la que no me valido, no me validan, no reconozco cómo me estoy sintiendo o lo reconozco pero hago una cosa diferente. Entonces, qué importante es, vale, a lo mejor no generas ningún cambio en ese momento, pero sí haces algo diferente contigo.
Sí. Es como descuidarse cuidándose. Es como,
me estoy
cuidando, pero en verdad me estoy descuidando, ¿no?
Claro, totalmente. Y luego después hay un término que se utiliza muchísimo en redes sociales, sobre todo, y es el contacto cero. El contacto cero es algo que funciona. Sí, es que es algo que funciona. Pero para poder llegar a ese punto de contacto cero, yo también tengo que estar mentalizada o preparada o más o menos verlo claro. Porque si yo me propongo hacer un contacto cero, pero sigo viendo sus redes sociales, sigo teniéndole en todas mis redes, sigo viendo sus fotos, dónde está, dónde no está, entonces esa dependencia continúa. Entonces, ¿para qué he tomado la decisión de hacer un contacto cero? Al final esto me está generando más daño y está manteniendo esa dependencia.
Sí, me estoy autoinvitando a decir una frase, Marta, que me gusta mucho. Es mi mantra de vida, ¿vale?
Vale.
Seguro que la escucho muchas veces.
Bueno,
y más como psicóloga. Yo creo que lo importante no es lo que haces, sino desde dónde lo haces.
Totalmente, totalmente. El que lo hagas desde ti, no desde lo que el otro espera de ti. Que el contacto cero es una estrategia que sirve de mucho y que sirve para muchas cosas, pero que se pueda hacer desde ti, desde el que tú te sientas preparada para poder dejar esa parte de esa relación a un lado. Hay también como muchos momentos en las redes en los que se ve el no, pero podemos mantener una amistad. O no, bueno, pero nos podemos ver de vez en cuando. Pues entonces, seguramente esa dependencia continúe. Por eso es importante el contacto cero, pero en el momento en el que estés preparada.
Hay una... Me río, perdona, Marta,
no.
Pero digo. Es que no pinta nada ninguna canción de reggaetón en este podcast, o sí, no lo sé. Pero hay una canción de La Bichota que dice Por si volvemos.
Por si volvemos.
Y la canción justo dice, ¿no? En el amor no nos hemos entendido mucho, pero vamos a seguir dándole al traca-traca, ¿no? Que ahí sí que nos entendemos. Hombre, pues no sé, ¿sabes?
Claro, pero es que esa frase, que a mí no se me había ocurrido, pero es que tienes toda la razón, esa frase es la definición perfecta de una de esas creencias que están como por detrás de todo este mantenimiento de estas relaciones. Bueno, lo dejamos, pero como tú y yo nos entendemos muy bien en el plano sexual, porque normalmente con la liberación de las hormonas de la felicidad que conllevan ese acto sexual, pues vamos a mantener una relación sexual ya. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo emocional en lo sexual no está involucrado? No, por supuesto que sí. Entonces, no pones fin a esa relación, no pones fin a esa dinámica de tanto malestar. Lo estás alimentando mucho más. Y sigues ahí.
Total.
Sigues ahí y te mantienes.
No sé si tienes alguno más.
Sí, sí. O sea, hay muchísimos más. Al final, el que nos podamos dedicar a nosotras mismas esos espacios también es importante, porque en una relación con este nivel de dependencia o de violencia o de malestar, tendemos a perdernos a nosotras. Entonces, cuando yo me voy a identificar, cuando yo pienso en quién soy, me cuesta mucho. Me cuesta mucho identificarme porque he dejado de ser por la relación. Qué importante es el que empecemos a hacer pequeñas cosas, porque no vamos a pedir un cambio muy grande porque no se puede sostener en el tiempo, pero que podamos empezar a hacer cosas que nos conecten con esos momentos felices. Tomarnos un café al sol, poder ver una puesta de sol, poder hacer cosas que disfrutemos aunque sean 5 minutos al día. Eso nos va a permitir poder encontrar en nosotras cosas positivas que a lo mejor de otra manera no podríamos encontrar, porque estamos en tanto malestar constante que nos cuesta verlo.
Sí, te pierdes un poco ahí, la verdad.
Totalmente.
Un poco mucho.
Sí, te pierdes. Y cuando te pierdes, ¿cómo vas a tomar una decisión protectora hacia ti si lo que estás proyectando hacia un futuro es muchísimo más malestar? Porque si yo no tengo clara cuál es mi identidad y solamente me identifico en base a esa relación, si ya no tengo la relación, ¿quién soy?
Claro. Pues vamos al siguiente punto.
Entonces, el siguiente punto. Sí que me gustaría que pudiéramos hablar de esas recaídas. En este sentido de lo que hablabas de la canción de Karol G. Las recaídas en este tipo de relaciones son muy habituales porque hay un nivel de dependencia y de codependencia muy grande. Entonces, si alguna de las personas que están escuchando esto se encuentra en ese punto, que puedan tener en mente que cuando ponemos un límite a esa relación, hay muchas veces que lo ponemos y la otra persona es ahí cuando responde. Y es ahí cuando nos da eso que necesitamos. Vale, pero ¿cuánto se mantiene ese cambio? Pues normalmente no se mantiene, porque es un cambio generado por el miedo a ese abandono, por el miedo a que esa relación termine. Que podamos poner eso en perspectiva. Esto no es un cambio a largo plazo. Es simplemente un intento de salvación de esa relación dependiente. Entonces, como decíamos, hay un punto muy importante y, como bien dice Karol G, las relaciones de estas características tienden a ser muy cíclicas, porque siempre volvemos, siempre volvemos, siempre volvemos. Apúntate la cantidad de veces que habéis vuelto. Anótalo, identifica cómo han sido esas rupturas y cómo han sido esas vueltas a empezar. ¿Realmente ha sido una vuelta a empezar o ha sido continuar lo mismo? Plantéate cuánto es cierto en ese cambio, porque normalmente no hay un cambio real. Es cíclico, es una relación de 3 o 4 fases, dependiendo de cómo en qué punto se encuentre. Entonces, al ser tan cíclico, ponle ese valor, escríbelo, visualízalo, porque te va a ayudar a aclarar esa emoción.
Total, porque muchas veces nos dejamos llevar. En realidad no somos ya ni conscientes del daño que nos estamos haciendo.
Totalmente.
Estás ahí tan metida en la rueda que ya no ves más allá.
Totalmente. Es que no puedes ver más allá porque llevas tantas vueltas que ya sabes lo que va a venir después. Y al final también eso te da seguridad, ¿eh?
Claro.
Porque dices, bueno, es que si me alejo voy a perder esta parte mía de la identidad, de lo que hablábamos antes, pero si estoy dentro, pues no me gusta, me siento muy mal, pero sé lo que va a venir mañana, más o menos.
Con todo lo que hemos compartido, Marta, hay una parte de la que me parece súper importante hablar, que son las secuelas. O sea, ¿de qué forma puede afectarnos el haber estado en una relación con ciertas conductas tóxicas o con múltiples?
Es que nos puede afectar de todas las maneras que te puedas imaginar. Lo primero, que hay un punto en el que no ponemos en valor la cantidad de cosas que hemos vivido. No somos capaces ni siquiera en muchas ocasiones de poderlo verbalizar porque nuestra mente ha sufrido tanto, hemos sufrido tanto, unas emociones tan negativas con tanto sufrimiento que nuestra mente lo bloquea. En muchas ocasiones no nos acordamos de qué episodios hemos vivido, de qué fue lo que pasó en esta discusión o en esta otra. Entonces, qué difícil también el tener que desbloquear todo eso o el darme cuenta de que lo que he vivido ha sido tan traumático que no soy capaz ni siquiera de acordarme porque mi mente me protege. Luego después también es verdad que respecto a la autoestima, a la autopercepción, a la validez, a la capacidad, hay una duda constante respecto a todo esto. Se genera una herida de valía muy grande en todas las personas que sufren este tipo de relaciones. Porque la tendencia es a que estén en constante invalidación de lo que digo, de lo que hago, de lo que siento, de lo que pienso, de las decisiones que tomo, de quién soy. Y nunca va a ser válido, que eso también es un punto. Da igual lo mucho que tú intentes cambiar o amoldarte a esa relación, que nunca va a ser válido.
Total.
Es verdad que hay muchas veces en las que se genera una duda. ¿Realmente he vivido esto? ¿Realmente no he podido salir de esto? ¿No me he dado cuenta antes? Y mucha culpa. ¿Cómo no he podido verlo?
¿Cómo me ha podido pasar a mí?
¿Cómo me ha podido pasar a mí?
Con lo fuerte,
con lo
que,
fuerte
yo
soy. Exacto. Con lo fuerte, con lo capaz. Hay mucha gente que dice, no, pero si yo me considero una persona muy inteligente, muy empática, que soy capaz de ver las cosas en los demás. ¿Cómo he podido estar yo en esta relación? Ya bueno, porque en ti se han movilizado muchas cosas que a lo mejor hasta que no estaban ya muy implantadas no has podido verlas. Porque no podías, porque no querías o porque no era tu momento para poderlas ver. Porque se te movilizaban muchas otras de tu pasado.
Total.
Y luego, sobre todo, que cuando salimos de este tipo de relaciones pensamos, bueno, ya he salido, ya está. Y la realidad es que te condiciona el resto de relaciones. Pero ya no de solamente de pareja, ¿eh?
De vínculos.
Totalmente. O sea, tu vínculo en otras relaciones de amistad, con tu familia, con otras parejas, está muy dañado. Y hay muchas veces que se proyecta ese daño. Y hay muchas veces que no se sabe cómo gestionar tanto malestar y al final terminamos exponiendo a otras personas a ese malestar. Entonces, qué importante es podernos cuidar. Qué importante es buscar un espacio para nosotras. Qué importante es poder poner palabra a lo que hemos vivido. Porque así es como al final terminamos sanando.
Hay un punto, Marta, perdona si me adelanto porque no sé si lo ibas a mencionar, pero te voy a hablar también desde mi vivencia personal. Y luego hablando con otras personas compartimos un poco ese sentir, esa experiencia. Y va relacionada con el, cuando tú estás, no hablo de mi relación con Jordi en concreto, uh-huh, sino con una relación pasada en la que además hubo múltiples violencias. Pero hay un punto también de, yo también le hice cosas que estaban mal. Uh-huh. O sea, yo también tuve ciertas conductas tóxicas con esta persona. Uh-huh. Y entonces se despierta muchísima, no tanto culpa, que también, sino es como una forma de justificar lo que tú me hacías. Uh-huh. O sea, he escuchado a muchas personas, mujeres especialmente, decirme, es que yo también le hice no sé el qué, es que yo también le hice no sé el cuánto, es como si eso fuera una justificación a todo ese malestar, a todo ese dolor, a todo lo que ¿sabes? Como yo también merezco quedarme aquí anclada en este dolor porque yo también lo he hecho mal.
Claro, es que también hay un punto de nosotras en el que intentamos buscarle una explicación, y como la explicación no se la podemos poner solamente en el otro, pues también lo buscamos en nosotras, que hay muchas veces que es mucho más fácil ponerme a mí toda esa responsabilidad que decir no, es que la persona que estaba a mi lado generaba mucho dolor. Eso por un lado. Y luego después, que es verdad, que cuando estamos en una dinámica, en una relación con una dinámica muy tóxica en este sentido, de mucho maltrato, de mucha violencia, al final en nosotras se activan unos mecanismos de protección, de defensa, y también que aprendemos que si esto, si, por ejemplo, los celos, si esto es algo válido y normalizado, llega un momento en el que yo también empiezo a sentirlo. Yo también empiezo a ser una persona celosa, pero ¿realmente lo soy o es que me siento tan insegura con respecto a mi relación que lo estoy proyectando en los celos? Entonces, es verdad, se generan mucha responsabilidad, mucha culpa, mucha dificultad para poder gestionar todo lo que se ha hecho en esa relación y sobre todo mucha necesidad de podernos echar en esta mochila parte de por qué hemos terminado en esto, porque así también tenemos esa sensación de bueno, pues la próxima no me va a pasar, porque claro, yo ya no voy a hacer esto.
Claro.
Ya, pero tú a lo mejor no haces esto, pero eso no significa que la otra persona no vaya a hacer
otras cosas.
Efectivamente.
Wow, Marta. O sea, de hecho pienso qué cantidad de secuelas, y seguro que muchas más que no estamos o que no estás mencionando, porque también entiendo que cada persona y cada relación lo puede vivir de múltiples formas. Al final yo creo que es como abrir un poco la mirada o el marco a decir, hey, revisa a partir de aquí qué está pasando, porque puede ser que muchas de estas cosas que te suceden tengan relación con aquello que viviste que no le estás dando importancia. De hecho, antes fuera de micro has hecho referencia a la entrevista que hicimos hace unos meses con Jessica Goicoechea, y no sé si recuerdas, pero cuando la escuchas, yo también quizá tuve la sensación, pero no con Jessica, me ha pasado con muchas personas, de que nos cuesta ser conscientes de cómo eso está impactando en nuestra vida. O sea, pensamos que no, si está todo bien, igual no tanto. ¿No? Igual no tanto, pero ahora quizá tampoco estamos preparadas para darnos cuenta.
Claro, es que no es fácil.
Es muy difícil.
Sobre todo porque si yo empiezo a decir todo lo que he vivido, entonces tengo que asumir que lo he vivido. Tengo que asumir que yo he estado ahí. Y qué difícil para mí tiene que ser continuar sabiendo todo esto. Decías que... que seguramente había muchas más secuelas. Sí, las hay. Hay desde momentos en los que tú ves que las pacientes sufren muchísimo, muchísimo, unos niveles de malestar muy profundos, unas emociones muy profundas a nivel negativo respecto a sí mismas, el autoconcepto, la autopercepción, la sensación de incapacidad, falta de valía. Hay algunas que incluso llegan a tener... síntomas de estrés postraumático. ¿Cómo no? Trauma.
Somatización,
ansiedad, toda la que tú quieras. Es que todo depende de cuánto, de cómo, de qué manera, de las vivencias de cada uno y de las herramientas de cada uno. Pero lo que sí que está claro es que genera tanto malestar que es muy difícil para la persona poder continuar como si nada. Lo pueden hacer, pero a largo plazo las secuelas se van a terminar viendo, en un momento o en otro.
Sí, entiendo también que debe de haber, yo tan fascinada que estoy con la mente y el cuerpo humano, que tiene esa capacidad innata de supervivencia,
¿sí?
Pues va a utilizar todos sus mecanismos para que olvides y funciones.
Claro.
Pero algún día saldrá.
Totalmente. O sea, el cerebro al final lo que quiere es que tú sufras lo mínimo posible. Hay gente que se disocia, hay gente que directamente no lo recuerda, hay gente que sí lo recuerda, pero lo tiene ahí en una cajita que evita pensar todo el rato, pero que aparece. Entonces, todo depende de cada uno. Qué importante es poderse escuchar a uno mismo.
Sí.
Porque lo que te vale a ti, a lo mejor no me vale a mí. Y es igualmente válido, ¿eh?
Total. Jo, Marta, después de todo esto, imaginemos esa persona que puede estar escuchando este podcast, que se ha podido sentir identificada, que ha podido ver todas esas señales y decir, ostras, alerta, me estoy sintiendo reconocida aquí. ¿Con qué herramientas cuenta? O sea, ¿qué podemos hacer para acompañarnos en esta situación y que sea un poquito más sostenible para nosotras?
Lo principal siempre es partir de una misma, porque el resto de cosas no las puedes controlar. Tú no puedes controlar cómo va a reaccionar el otro. No puedes controlar cuánto va a permitirte el otro poner ese contacto cero, ¿no? Que hablábamos. No sabes cuánto va a respetar el otro esos límites que tú le pones. Pero tú sí que puedes hacer cosas contigo. Lo primero, escucharte, saber cómo te sientes, qué cosas son las que más te están afectando y qué cosas son las que menos, cuáles se han repetido en el tiempo. Partiendo de esa base, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir? Que lo puedas anotar. Hay muchas veces que, fíjate, algo que dicen muchas pacientes es, ah, no, si tampoco han pasado tantas cosas malas. Y entonces tú dices, bueno, si hacemos una revisión de todo lo que hemos ido hablando a lo largo de las sesiones, realmente sí, pero como tu mente es muy sabia y muy protectora, se te olvidan, ¿vale? Vete apuntando aquello que te hace sentir mal. Y llegará un momento en el que a lo mejor lo puedes ver o a lo mejor no, ¿eh? Pero déjalo apuntado. Porque en el momento en el que sí que puedas verlo, te podrás dar valor a todo lo que has vivido, a lo fuerte que has sido para poder salir de ahí. Porque es muy difícil salir de ahí.
Vaya.
Muy difícil. Entonces, qué importante es darle valor a haberlo hecho o a estar intentando hacerlo.
Total. A mí, si me lo permites, Marta, me parece súper importante hacer una mención a personas que son importantes en este proceso, que para mí son las personas que acompañan. Porque estoy segura de que muchas personas están escuchando ese podcast y se están pudiendo sentir reflejadas. Pero también habrá personas que están escuchando este podcast y que puedan estar que pueden estar reconociendo a personas de su entorno en esto que estamos contando. Y si estamos hablando de darnos el permiso de respetar nuestros tiempos hacia nosotras mismas, me parece todavía más importante, si cabe, que las personas que acompañan respeten esos tiempos y que respeten los tiempos. Porque muchas veces es desesperante y es tan evidente. Cuando tú lo ves, o sea, cuando está en ti, es muy complejo darse cuenta. Uh-huh. Pero cuando lo ves en el otro, lo ves clarísimo. Si es que lo ves y dices,
súper fácil.
Es que me da una rabia. En plan, es que te metería dos hostias, ¿no? En plan, espabila. Uh-huh. No puedes.
No.
No puedes acompañar desde ahí.
No, porque sobre todo estarías poniendo en esa persona esa presión por tomar esa decisión por ti y no por ella misma. Qué importante es que podamos respetar esos tiempos. Con mucha frustración, ¿eh?
Total.
Porque la frustración en ese momento, para las personas que acompañan, se convierte en su mejor amiga. Pero qué importante es, tomando las distancias que se necesiten, ¿eh? Porque también acompañar hay muchas veces que es difícil. Pero qué importante es poder respetar los tiempos del otro y hacerle siempre saber que se está ahí. De una manera o de otra, pero que se está ahí. Y que si ella todavía o él todavía no son capaces de poderle poner o generar un cambio, que ellos, en el momento en el que lo necesiten, van a estar dispuestos a poderles acompañar. Pero sí, es muy, muy frustrante y genera mucho malestar.
Sí. Pero tenemos que entendernos un poco desde ahí, porque si no, la persona que acompaña siente mucha frustración, pero quiere que cambies y tú no estás preparada y al final, muy lejos de ayudarnos, se generan unos vínculos, una vez más, de toxicidad, que pienso, al final no se trataba de ayudar a la persona.
Claro.
Estamos haciendo lo contrario.
Totalmente. Y que, sobre todo, que se tenga en mente que si yo te fuerzo a ti a tomar una decisión en un momento en el que tú no estás preparada, la probabilidad de que tú finalmente vuelvas a recaer en esa relación es altísima.
Total.
Porque puedes sostenerlo durante un tiempo por las expectativas de esa persona que te está presionando a que lo hagas, pero no por ti. Es que a lo mejor por ti no puedes en ese momento. Escúchate, dale ese valor a cómo tú te sientes, y en el momento en el que estés preparada, pide ayuda. Porque es mucho más fácil hacer todo este camino estando acompañada. Ayuda del tipo que sea.
100%. Wow. Marta, gracias por todo lo que has compartido. Sabía que era un tema complicado, aunque muy necesario. Antes de grabar el podcast, decíamos Marta y yo fuera de micros, es que nos pensamos que esto ya está hecho. Que las relaciones, yo creo que también desde el movimiento feminista, desde la cantidad de contenidos, ¿no?, que se están poniendo sobre la mesa de salud mental, parece que esto ya es historia, ya no le pasa a nadie. Y no es así.
No, no lo es. Entonces, qué importante. Qué importante es tener espacios como este,
sí,
donde, oye, vamos a recordar un poco esto.
Total. Pues gracias de corazón por todo lo que has compartido. He aprendido mucho y yo siempre digo, oye, me nutro tanto con vosotras que por favor convalídenme ya el grado de psicología, por favor.
Pues sí.
Yo quiero que me lo convaliden. Me lo merezco, ¿no?
Totalmente, totalmente de acuerdo.
Pero bueno, oye, que si cuela, no. Gracias de corazón, Marta. Lo he disfrutado mucho. Espero que tú también.
Por supuesto. Muchísimas gracias a ti por haberme acompañado en todo este camino, que también es importante.
Pues gracias a las dos.
Uh-huh.
Y a vosotras quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí, por escucharnos. Siempre os lo digo, pero muchas felicidades. Siento mucho si en este momento te estás sintiendo removida. De hecho, ahora te diría, hablando una vez más, como dice Marta, de darnos un poco lo que necesitamos, quizás si ahora te sientes removida, pues es un buen momento, ¿no?, para preguntarse qué necesito ahora, qué te puede acompañar en este momento. Y no olvides que estamos aquí para lo que necesites. Sabemos que es un tema muy complejo, que como Marta hay grandiosas profesionales que te pueden ayudar, que te pueden acompañar en el proceso, y que estamos aquí siempre que lo necesites. Ya sabes que nos puedes escribir por email, por Instagram, o sea, de la manera que sea, siempre respondemos y tratamos de estar ahí para todas vosotras. Una vez más, gracias por estar aquí. Gracias también por dejarnos vuestras puntuaciones en Spotify, porque es una forma muy bonita de devolvernos esas gracias por lo que hacemos. Y nada más, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!
¡Hasta luego!